Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga y que la paz del Señor también sea con cada uno de ustedes. En esta noche quiero llevarlos a una reflexión muy importante. El título de esta meditación es Dios habla hoy, escúchalo atentamente. Si hay algo, hermanos, que aunque nosotros no veamos a Dios, pero hay algo muy importante que nosotros debemos de valorar. Y es el amor y el cuidado que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Dios está atento y Dios está dispuesto no solo a oír, sino también a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Muchas veces, hermanos, la pasamos desapercibidos, la presencia de Dios en nuestra vida. Los afanes, las carreras, los compromisos, las deudas, las enfermedades, las aflicciones, las luchas, las pruebas, tribulaciones, con tanta esa vorágine de vida que llevamos, muchas veces, hermanos, nos saca de esa conciencia permanente que debe de haber en nuestro corazón de que Dios está atento a la vida de sus hijos. Hermanos, no se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. No suceden las cosas en este mundo por casualidad. Generalmente detrás de todo ello hay una sabiduría divina, hay una atención, hay una preocupación permanente de Dios por sus criaturas, por sus hijos. Pero tristemente, insisto, pasamos tan acelerados. La vida en el campo es tan diferente a la vida en la ciudad. La vida en el campo es más tranquila, más sosegada. No pueden, ahí sí que ellos están sujetos a la luz del día y no pueden trabajar de noche. En cambio, en las ciudades hay turnos de 24 por 24. A diferencia de eso, pues en el campo la vida es muy diferente, muy distinta. Pero en la ciudad uno vive bajo esas presiones, bajo ese estrés, bajo esas exigencias. Y todas estas situaciones nos aíslan, nos separan y se generan bloqueos que impiden una comunión perfecta y continua con Dios. Pero yo quiero decirle, hermanos, aunque sean millones los seres humanos que hay sobre la tierra, aunque sean millones los creyentes que existan en la tierra, yo quiero decirle que Dios, hermanos, está atento a la vida de cada uno de ellos por nombre. Y póngale sentido a esto, porque muchas veces podría parecer como que mi vida pasa desapercibida de Dios. Él está tan ocupado y hay tantos en el mundo que ¿cómo le va a poner sentido a uno? Hermanos, la Biblia valora tanto, Dios, mejor dicho, valora tanto la vida de un creyente fiel, que imagínese el ejemplo que puso el Señor Jesucristo. Dijo, el buen pastor, su vida da por las ovejas. Y en una oportunidad el Señor dijo que Él deja 99 seguras en el redil o en el aprisco para ir a buscar una. Para ir a buscar una. De esa manera, yo quiero que usted entienda la dimensión como Dios valora la vida de cada creyente, cada creyente. Así que si usted es un hijo de Dios o usted es alguien que ha decidido entrar a ese proceso divino de la perfección y de la santificación de parte de Dios, quiero que entienda, hermanos, aunque hayan millones de creyentes en el mundo, aunque hayan millones de seres humanos, Dios está interesado particularmente en usted, en mí y por nombre. Así que todo lo que sucede en su vida tiene sentido y propósito. Ahora, ¿por qué el título? ¿Por qué el título que dice Dios habla hoy? Sí, mi querido hermano. Así como Dios le habló a Abraham, así como Dios le habló a David, así como Dios le habló a Moisés, yo quiero que entienda que Dios sigue utilizando su mismo lenguaje. Dios habla hoy. En pleno siglo XXI, Dios nos sigue hablando. Y Dios habla, y la forma más común y más frecuente con que Dios me habla es a través de su palabra. Cada vez que yo abro las Sagradas Escrituras, me estoy comunicando con Dios. Cada vez que yo abro las Sagradas Escrituras, estoy leyendo la carta que está dirigida de parte de Dios a su pueblo, a sus hijos. Sí, hermano, cada vez que usted abra las Sagradas Escrituras, entienda que es Dios hablando con usted. Y este es un recurso que lo tenemos tan a la mano, tan accesible. Otra manera como Dios nos habla es cuando vamos a la iglesia o cuando usted agarra, ahora es moderno muchas cosas, ¿no? Usted antes pues tenía que ir y oír personalmente, ahora se pueden tener CDs, se pueden tener cassettes en un tiempo anterior, y ahora pues en un USB usted puede grabar cientos de mensajes, y usted es otra manera como Dios habla hoy. Dios está interesado en hacer entender al hombre su voluntad. Y por eso Dios va a utilizar vasos, va a utilizar siervos, va a utilizar vehículos humanos para poder comunicarse con nosotros. Pero en esta noche yo quiero que meditemos sobre dos cosas que Dios utiliza, dos elementos que Dios utiliza para poder comunicarse. Yo diría cuando ya no le pongo sentido a la palabra, cuando ya no oigo la voz de Dios a través de un siervo, cuando yo no escucho a través de las formas más, diría, más frecuentes, no extraordinarias, sino frecuentes, cuando quizás mi corazón comienza a endurecerse, cuando quizás comienzo a perder sensibilidad en mis oídos, cuando quizás yo me estoy alejando de Dios, cuando Dios se está dando cuenta que mis oídos ya no están atentos a la voz de Él, como decía el salmista David, si oyereis hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y cuando Dios ve que yo me voy alejando, cuando yo estoy ya tomando actitudes de resistencia, de alejamiento, de enfriamiento, entonces hay dos cosas que Dios utiliza que quizás yo diría serán los jalones de oreja o serán ya las situaciones extremas donde Dios me puede hablar. Claro, hay muchas maneras también que lo hace. Puede ser a través de una escasez, puede ser a través de un accidente, puede ser a través de las experiencias ajenas. Pero en este momento, quizás no es la primera vez que vamos a reflexionar sobre eso, pero yo sí quiero volver a hacer el énfasis en este sentido. Y quiero que vayamos al libro de Job, capítulo 33 del libro de Job. Y comienza diciendo este pasaje, el versículo 13, y dice: ¿Por qué contiendes contra él? Contender es pleitear. Contender es pelear. Es discutir, es confrontar. Es como que tú te pongas a reclamarle a Dios, ¿por qué me está pasando esto? ¿Y por qué, Señor? Es como que tú tomas una actitud defensiva. Y generalmente, hermanos, por la misma ceguera y por la misma frialdad que comienza a manifestarse en mi vida, yo no me doy cuenta de mis propios errores. Es más, hasta quizás algunas veces podemos llegar a calificarnos y a considerarnos como limpios, puros. Quiero decirle que el libro de Job narra la vida y la experiencia de aquel siervo de Dios llamado Job, que tuvo que pasar un periodo tan duro para poder entender la voluntad de Dios. Y no sé cuántos de ustedes y yo mismo puedo ser Job en siglo XXI. Pero dice, ¿por qué contiendes contra Dios? Tú, Job, ¿por qué contiendes contra Él? Tú, quienquiera que sea tu nombre, cualquiera que sea tu nombre, ¿por qué te pones a reclamarle a Dios por las circunstancias que estás viviendo? Hay pobrezas, hay limitaciones, hay enfermedades, qué sé yo, qué es lo que estés viviendo. Nunca te pongas a altercar con Dios. Eso no es sabio. Allí no hay sabiduría. Cuando tú entras en ese espíritu de contención. No, no te conviene. Entonces pregunta, ¿por qué contiendes contra él? Porque quiero que entiendas, está diciendo Job, o Eliú, perdón, porque aquí es Eliú el que está hablando. Y dice, porque él no da cuenta de ninguna de sus razones, como quien dice, Dios no va a dar explicaciones, porque ha dejado principios. Dios ha dejado principios inalterables. Por ejemplo, por decirte un caso, un principio, ¿no? Todo lo que el hombre siembra, esto cosecha. Otro principio, si tú buscas el bien, ¿quién será aquel que te haga mal? Así que si están viniendo adversidades a tu vida, no entres a pelear con Dios. No te pongas a contender con tu Señor. Mejor escudriña tu vida, mejor escudriña tu corazón, en lugar de ponerte a discutir y a pelear con tu Hacedor, que no te conviene desde ningún punto de vista, y yo te diría, ni tampoco te pongas a preguntarle, ¿por qué, Señor? ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué? Porque sería como que si fueras un ciego, pero un ciego que ve. Dios no es injusto. Si tú sigues el bien, ¿por qué te va a venir mal? Cuando nosotros preguntamos a Dios y tratamos de entrar en un pleiteo con Dios de esa manera, entonces pareciera como que tú le estás reclamando a Dios, pero Señor, ¿por qué me está sucediendo esto si yo soy bueno? ¿Por qué me sucede esta adversidad, Señor, si ahora yo te estoy buscando? No hay sabiduría en tratar de ponerte a pleitear con tu Hacedor. No hay sabiduría. Si tú buscas a Dios de corazón y eres obediente y eres dócil y eres temeroso y estás buscándolo de corazón, discúlpame, no van a venir males a tu vida. Dios será tu refugio, Dios será tu amparo, Dios será tu fortaleza. Tú podrás decir con toda confianza, como el salmista David lo dijo un día, aunque ande en valle de sombra y de muerte, yo no voy a temer mal alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. O como el profeta Isaías dice, aunque vayas donde haya inundaciones, dice el Señor, las aguas no te ahogarán, ni el fuego te quemará. Aunque estés en el desierto, Dios estará como fuente de agua, como ríos, como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, aunque en medio de ti haya adversidades y dificultades, pero si Dios está contigo, siempre tu vida estará verde. Serás como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero cuando vienen esas adversidades, no cometas el error de decir, ¿por qué, Señor? Porque entonces estás contendiendo. Estás entrando en un espíritu de pleiteo con tu Hacedor. Y dice, y óyeme, Dios no está obligado a darte razones. Dice que Él no da razones. O sea, no da explicaciones de sus hechos. Él no te va a dar explicaciones. La palabra tienes, léela. La palabra tienes, óyela. Y entonces compara tu vida con la palabra y vas a encontrar las respuestas. Pero no obstante, versículo 14 dice, sin embargo, o sea, no obstante, a pesar de que Dios no está obligado a dar razones porque ha dejado fundamentos, ha dejado mandamientos, estatutos, que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras y sus estatutos no pasarán. Pero a pesar de esto, oye lo que dice verso 14, sin embargo, en una o en dos maneras, habla Dios. Y ojalá esto no sea tu parte, pero el hombre no entiende. De una o de dos maneras, Dios habla al hombre. Y me llama mucho la atención la manera tan descriptiva con que lo hace el Espíritu Santo a través de Eliú para explicárselo a Job. De dos o de tres maneras Dios te va a hablar, a pesar de que Él no tiene por qué darte razones de sus acciones, porque para eso está la palabra. Pero a pesar de eso, dice el Señor, bueno, pues, voy a darte una explicación. Primero, la primera forma como Dios puede hablar al hombre. Y dice, verso 15, por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Cuando entras, vas a tu casa y te vas a dormir, cuando entras en sueño profundo, entonces Dios va a aprovechar para hablarte. Porque ya se dio cuenta que en el trajín del día, de muchas formas, no le pusiste sentido. Ya se dio cuenta que yendo a la iglesia y escuchando el mensaje, no oíste, no entendés. Entra por un oído y te sale por el otro. O estás más afanado por estar oyendo y viendo lo que los demás hacen y no poniendo sentido y atención a la palabra que estás oyendo. Entonces, cuando estás en sueño profundo, cuando no sientes nada, y dice, versículo 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, estás 100% dormido, entonces revela al oído de los hombres y le señala, ¿qué cosa? Su consejo. Como no lo has oído a través de mensajes, entonces Dios viene y a través de un sueño. Cuando estás en pleno descanso, ahí sí nadie te está interrumpiendo, ahí no estás viendo tú por otro lado, no estás oyendo, allí estás en profundo sueño. Allí Dios en su misericordia, en su gracia, Dios te enviará un mensaje. Hay muchos hermanos que tienen sueños y les preocupa. Claro, obviamente Dios no te va a hablar en todos los sueños que tengas, todos son un mensaje de Dios. No, es cuando Dios tiene algo muy particular que hablar a tu corazón. Es cuando Dios tiene el interés perfecto de llegar a tu corazón y hacerte entender tus males o las consecuencias de tus errores. Dios te puede mandar un mensaje para aliviar tu corazón. Dios te puede mandar un mensaje para hacerte entender lo que Él quisiera que entendieras, pero quizá ya otros te lo han dicho, pero tú no has querido oír ni has querido entender. Entonces dice, les enseñas y les señala su consejo. Dios te habla a través de ese sueño. Sí, Dios habla a través de los sueños. Y dice el versículo 17, ¿y cuál es la razón de mandar aquel mensaje? Oye lo que dice, para quitar al hombre de su obra, o sea, para que el hombre entienda que lo que está haciendo no es correcto. Para quitar al hombre de esa obra que está estorbando su relación personal con Dios. Para quitar al hombre y que cese de hacer ese mal que le está afectando. Dios le ha hablado por mensaje, Dios le ha hablado por la Biblia, Dios le ha hablado por experiencias ajenas, pero no lo ha entendido. Entonces viene Dios y envía a través de un sueño un mensaje. Y la razón, para quitar al hombre de su obra, ese mal que está haciendo, o ese sentimiento que hay en su corazón, Dios quiere que entiendas que no es lo correcto. ¿Y qué más dice? Y apartar del varón la soberbia. Sí, óyeme. Ya que no entendiste el mensaje que se dio sobre la soberbia, porque no, esto es para aquel. Sí, no, esta enseñanza de plano va para el otro. Lo repartes a todos, pero a ti, no. Entonces viene Dios y te tiene que hablar así. Imagínate hasta dónde es la misericordia de Dios. Hasta dónde llega la gracia divina de Dios que te va a enviar un mensaje por un sueño para no solo deja de hacer la obra que estás haciendo, sino en segundo lugar, para que te apartes de la soberbia. Y de esa manera, detendrá su alma del sepulcro, porque si sigues así, si no oyes esa voz que Dios te envía a través del sueño, tu vida, tu alma, seguro que va al sepulcro. Pero quiero que entiendas una cosa. Acuérdate que las almas no quedan prisioneras en el sepulcro. Lo que queda ahí enterrado es la carne. Así que aquí cuando el alma no queda prisionera del sepulcro, no, no, el alma va a donde van a parar las almas de los impíos. Para que tu alma sea librada del sepulcro, o sea, de la condenación eterna, y tu vida de que perezca a espada. Que tengas una muerte violenta, que tengas una muerte desagradable, que tengas una muerte quizás como Dios no quisiera que la tuvieras. Hermano, Dios te habla. Yo no sé cuántas veces te he hablado. Yo he oído infinidad de testimonios. He escuchado infinidad de sueños. Y hay hermanos que han venido, lo han consultado, y uno les ha dicho y les ha hablado y les ha advertido. Lo triste es que muchos pareciera como que oyen, pero no entienden. Por eso las palabras anteriores, ¿verdad? Dios habla de una o de dos maneras, pero el hombre no entiende. He escuchado muchos sueños y se les ha dado la interpretación correcta, pero la respuesta del que tuvo el sueño no es necesariamente lo que Dios espera. Dios, en su paciencia y en su inmenso amor por los hombres, palabra, hermanos, nos habla una vez, dos veces, tres veces, y Él pacientemente espera una respuesta. ¿Sabe? Me hace pensar en esas palabras del profeta Isaías, cuando el Señor dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero bueno, entremos en la segunda parte, en la segunda etapa, o en esta segunda forma como Dios te habla. Y ahora dice el verso 19, y dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos. Así comienza y así introduce la segunda forma como Dios te habla a ti y a mí, y es a través de las enfermedades. A través de las enfermedades, donde Dios te arrincona. Si no has oído la voz de Dios en su palabra, si no has oído la voz de Dios a través de los mensajes, si no has oído la voz de Dios a través de los sueños, pues pareciera como que Dios va apretando poco a poco más y más y más, y llega al extremo de esta, a través de enfermedades. Y es impresionante cómo aquí el Espíritu Santo, usando a Eliú, lo lleva a describir de una manera tan elocuente lo que sucede en la cama de un enfermo. Muchos de los que estamos aquí, y me incluyo, en algún momento de nuestra vida quizás, hemos pasado enfermedades duras, difíciles, donde quizás hemos sentido que estamos ya al borde de la tumba. Quizás ya estamos al borde de la muerte. Y dice, y comienza a describirlo de esta forma. Dice: también sobre su cama es castigado, con dolor fuerte en todos sus huesos, que le hace que su vida aborrezca el pan. Pierde el apetito, hay dolores de cabeza, dolores de huesos, dolores de articulaciones. Bueno, miren, yo no sé, tal vez a alguno de los que me está oyendo, o muchísimos, hemos pasado quizás por momentos tan duros, postrados en cama, donde sentimos que el día se vuelve eterno y la noche más que eterna. Donde sentimos que Dios no nos oye, que Dios no nos escucha, que no hay nada que nos satisfaga, que así hasta podemos llegar a perder la conciencia del tiempo. Es tan intenso el dolor, tan, tan cruel la situación que se vive en esos momentos, que no hay nada que satisfaga o nada que alivie. Y dice que le hace que su vida aborrezca aún el pan. No, no quiero comer, no, es que me da náusea, es que solo el olor de la comida me descompone. Son extremos, son situaciones bien, bien, bien difíciles. Y sigue diciendo, y su alma, la comida suave, llega hasta aborrecer la comida más suave. Mira, te voy a preparar una sopita. Es que si esta es una sopita, que ese no, no quiero nada. Y se van consumiendo, lentamente. Y me llama la atención cómo lo describe, versículo 21. Dice, su carne desfallece. Aquí no es que su carne en el sentido de desfallecer de fuerza, sino pierde volumen. Su carne desfallece, pierde fuerzas. Se va debilitando tanto, claro, si ya no come, no hay nada que pueda comer, poco a poco y lentamente se va descomponiendo y se va consumiendo. Y dice, su carne desfallece, se va desapareciendo de tal manera que no se ve. O sea, ya solo son unos puros huesitos. Ya no hay músculos. Se va consumiendo. Y sigue diciendo, y sus huesos, que antes no se veían, ahora se ven. Yo he visto enfermos que de veras, ya parados, parecen esqueletos. Están tan consumidos, pero tan consumidos, se nota en su rostro, se nota en su cuerpo, aquellos músculos que en un momento dado pudo haber tenido y de los cuales hasta quizás se enorgullecía y se sentía grande y fuerte, ya no hay. Desaparecieron. Por muy suave, por con mucho cariño y amor que le preparen la comida, no quiere saber nada. Y todo aquello es un proceso degenerativo donde va consumiéndose lentamente. Cualquiera podría decir, y uno pensaría, ¡ala, pero por qué Dios permite esto! ¡Pobrecito! ¡Esa hermana, ese hermano, pobrecito! ¿Por qué? Miren, hermanos, Dios no es cruel. Dios no es alguien que se complace de hacer el mal. Dios no se complace en el dolor del ser humano. Dice la Biblia que Dios se duele del castigo. A Dios le duele. Dios va a pensar 2, 3 veces mandarte a la cama y que te estés consumiendo allí. Para Él no es grato, no es agradable. Pero Él se tiene que ver obligado. En otras palabras, pareciera como que ya no le dejamos otra opción a Dios. Pero por su amor a tu alma, porque tu cuerpo se puede consumir, pero si a través de aquella enfermedad te vas a llegar a arrepentir de corazón, mi querido hermano, Dios prefiere llevarte a ese extremo, pero que tu alma sea salvo, y no que por el dolor que vas a vivir, te deje en libertad y vayas a parar al infierno. Dios castiga al hombre, Dios corrige al hombre, Dios te va a llevar a ese extremo, pero mi querido hermano, yo no quisiera verte en esos extremos. ¿Cómo duele ver a hermanos que van consumiéndose lentamente sus enfermedades? ¿Cómo duele en el corazón? Y si a uno como ser humano le duele, ¿cómo piensas tú que siente Dios ver que su criatura amada se va consumiendo? Él espera, ojalá en este día tú te arrepientas. El día siguiente, ojalá mañana te puedas arrepentir de corazón. Ojalá puedas entenderlo. Y sigue diciendo, su alma, óyeme, su alma se acerca al sepulcro. ¿Sientes que ya estás en los linderos de la vida? Sientes que está llegando ya al extremo final de tu existencia. Y dice, en su enfermedad, ¿no? Su alma se acerca al sepulcro. y su vida a los que causan la muerte, o sea, a los que están esperando que muera. Ya me imagino, hermano, imagínese los demonios cuando alguien quizás está ya a punto de morirse y conserva y mantiene aquella actitud de pecado, de soberbia. Los demonios están, otro que se viene, ya, ya, que se muera, que se muera, que se muera. Y Dios está esperando que te arrepientas. Y Dios está esperando que comprendas y que hagas una recapitulación de tu vida, que analices, que evalúes y que llegues a una conciencia tal de arrepentirte de corazón. Y dice, su alma se acerca al sepulcro y su vida a los que causan la muerte. Si tuviera cerca de ti, o cerca de él, algún elocuente mediador, muy escogido, como quien dice, uno entre mil, porque pueden haber un montón que se acercan, y muchos quizás se acercan para lamentarse, ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué! Y si es posible, hasta se pone a llorar junto con él. Uno entre mil quizás haya quien vaya con palabras sabias para tratar de hacer que aquel hombre comprenda, para que aquel hombre abra sus sentidos y comprenda que esto es un efecto, que eso es un, hay una causa que está produciendo ese mal. Y dice, si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy escogido que anuncie al hombre su deber, como quien dice, mira, como no hiciste esto, por eso te está pasando esto, por tu falta de sabiduría, por tu soberbia, así decía, ¿verdad?, anteriormente, que Dios envía los sueños para que tu alma no vaya a parar al infierno, para apartar al hombre de sus obras pecaminosas y para apartar al hombre de la soberbia. Versículo 24, que le diga que Dios tuvo de él misericordia y que por eso, por la misericordia de Dios, es que Dios está permitiendo esa condición extrema, que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención. Que comprendas que los errores que cometemos se tienen que pagar. Que comprendas que la dureza de tu corazón te puede llevar a estos extremos de los cuales Dios no quisiera verse obligado a llevarte a semejantes extremos. Que ojalá hubiera alguien, algún mensajero que lleve, y que no tengas que llegar a esos extremos. Yo he visto muchos hermanos graves, y a Dios sea la gloria, los he visto restaurarse en su salud. Pero ¿saben qué ha sido lo triste? Algunos y muchos ya no los veo en la iglesia. ¿Qué pasó? ¿Oyeron? Pero no entendieron. Y dice el Señor en el versículo 25, su carne, cuando el hombre entiende, o sea, cuando el hombre logra comprender la razón de su causa y por qué está allí, y hay un verdadero arrepentimiento, dice, su carne será más tierna que la del niño, se vuelve dócil, se vuelve manso, se vuelve sensible, volverá a los días de su juventud, como que hay un regreso, para tratar de decir, como quien dice, Señor, dame una oportunidad más. Señor, dame una oportunidad para hacer lo que a ti te agrada. Es como querer regresar a la juventud y tomar fuerzas y volver a intentar hacer las cosas que le agradan a Dios. Volverá a los días de su juventud, orará a Dios y éste le amará. Mientras tu corazón permanece endurecido, aunque tú ores, Dios no te va a oír. Porque tienes primero que reconocer tus errores y tus pecados. Tienes primero que humillarte. Entonces orarás a Dios y Él te amará. Y verás su faz con júbilo. Te vas a regocijar de su presencia. Te vas a regocijar de su respuesta. Vas a sentir la presencia de Dios. Y dice, y verá su faz con júbilo, y restaurará al hombre su justicia. Este es el proceso que Dios muchas veces permite en tu vida. Pero ahora la pregunta es, ¿qué espera Dios de mí? Ante un cuadro así, ya sea que te habló por sueños, o ya sea que Dios te tuvo que arrinconar al extremo de la muerte, ¿qué espera Dios de ti? Oye lo que dice el versículo 27. Él mira sobre los hombres, y el que dijere, él mira, o sea, el ojo de Dios está atento a todos los hombres. Él está viendo cada vida, cada corazón, cada hombre. Como decía al principio, pueden haber millones de creyentes, pero Dios te identifica a ti en medio de millones. Porque Dios está atento a cada uno por nombre. Y dice, él mira sobre los hombres y al que dijere, ¿de qué? ¿Qué es lo que Dios está esperando? Que haya en ti una actitud honesta, sincera, de corazón. ¿De qué? Y pervertí lo recto. No hice lo que la palabra del Señor dice. No hice los mensajes que he oído. No aprendí del lomo ajeno. No entendí el mensaje que Dios me dio a través de aquellas experiencias negativas que viví. Pervertí lo recto. Hice lo contrario a la voluntad de Dios. Eso es lo que dice el hombre arrepentido. Pequé. Cometí el error de no hacer lo recto y no me ha aprovechado. Como quien dice, ahora entiendo, Señor. Ahora comprendo que todo lo que estoy viviendo es producto de la dureza de mi corazón. Pero dilo con sinceridad. Pero dilo con honestidad, no del diente al labio, como quien repite una oración aprendida. Sí, Señor, pequé, pervertí lo recto y por eso estoy así. No, nunca procures engañar a Dios, porque Dios conoce las intenciones del corazón. Y dice, pequé y pervertí lo recto y no me ha aprovechado. Y viene Dios. Y cuando alguien toma esta conciencia, Dios redimirá su alma para que no pase al infierno, para que no muera. Y su vida se verá en luz. Aleluya. Y su vida, tu vida, te verás en luz. Ya no andarás en tinieblas. O sea, ya no vas a estar viviendo y sufriendo adversidades. No, tu vida será una vida de bendición, una vida de gozo, una vida de alegría. Claro, vendrán pruebas y adversidades, porque el perfeccionamiento es otra cosa. Aquí estamos hablando de corrección del pecado. El perfeccionamiento, para eso es necesario las pruebas. Para eso son necesarias las tribulaciones. Pero eso no es por pecado. No, eso es para perfeccionar el hombre interior. Pero en este caso, Dios está juzgando el pecado. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, cuántos de nosotros hemos pasado por momentos de enfermedades bien difíciles? Si Dios te ha levantado, entiende que Dios recibió con agrado tu arrepentimiento. Pero si tú no te arrepientes de corazón, entonces corres riesgo, un riesgo enorme. Y dice, y su vida se verá en luz. Y dice el versículo 30, el verso 29, he aquí todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con el hombre. Así que quizás no solo una enfermedad, quizás tenga que venir otra, y quizás tenga que llevarte otra vez a extremos tan delicados y extremos de mucho dolor. Pero no esperes eso, mi querido hermano. Acuérdate de donde Dios te levantó. Acuérdate por qué sufriste aquella enfermedad. No te olvides ¿De dónde? Que de aquella cama donde tú sentías que estabas por morir, de ahí Dios te levantó cuando tu corazón se arrepintió. ¿Quieres repetir esa experiencia? ¿Quieres volver a vivir semejante adversidad? ¿Quieres volver a sentirte que te estás devanando en tu cama porque ya no aguantas el dolor? No tienes hambre, no te sientes bien, las fiebres te invaden, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quieres volver a vivir eso? Seamos sabios, hermanos. Por eso, de nuevo, las palabras del rey David. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es duro el caer en las manos de Dios. Solo oye allí en el Salmo 88, y con esto quiero concluir. Esta experiencia del rey David es tan dura. Y en el Salmo 88, versículo 3, dice el salmista: porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al infierno. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como un hombre sin fuerzas. Así se sentía David. Y se pregunta, versículo 10, ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos, hermanos. Y mientras Dios te dé la vida, aprovéchala para glorificar su nombre, para hacer su voluntad, para anunciar sus verdades, para que tu vida sea una luz que alumbre en medio de las tinieblas y en medio de esta generación maligna y perversa. Deja que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, que Dios manifieste la maravilla de Él, porque los muertos no. Los muertos no dan la gloria a Dios. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? No, hermano, los zombies no alaban a Dios. Solo los que están con vida y vida en abundancia. Solo aquellos que han experimentado esa gloria preciosa de tener al autor de la vida en sus vidas. ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia? No, el que ya está en el infierno, ¿cómo va a hablar de la misericordia de Dios? Si Él mismo la menospreció, Dios quiere la salvación de los impíos. Dios no quiere la muerte de los impíos. Dios quiere que el impío viva y que tenga la oportunidad de la salvación. ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido, allá donde ya fueron a parar? Hermano, que Dios te ayude. No quieras que Dios repita la experiencia cruel que viviste de una enfermedad. Mejor oigamos la voz de Dios hoy. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y que Dios nos ayude a poder ser sabios y entendidos y dar paz a nuestro Dios. Seamos como Noé, seamos como Enoc, hombres que le llevaron paz a Dios. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que la paz del Señor sea con ustedes. Buenas noches.